Ahí estamos ahí.
A continuación presentamos Mambo Deportivo. Dejamos con ustedes a Romy Segarra.
Seguro que yes. Suba la cachanga. Vamos al mambo.
Bueno, y saludos, buenas noches. Otra vez estamos aquí en el Mambo Deportivo. Ya tú sabes, estamos con William Torres, nuestro director general, Néstor Rivera, yo, Romy, bregando por ustedes. Vamos a divertirnos un ratito hablando de deportes. Oye, y como le acabo de decir a Néstor off the microphone, el equipo de Filadelfia acaba de anotar una carrera, hombre en tercera, en dos strikes y una bola, el bateador, wild pitch del pitcher, anota Filadelfia, se va adelante 1-0 y el bateador se ponchó. O sea que si no tiene el wild pitch, el juego sería todavía 0-0. Pero lamentablemente para Arizona, ahora se fue Filadelfia 1-0 y es sucio difícil, el pichó tan nasty esta noche. ¿Qué tú crees de eso, Néstor?
Así es, buenas noches, Romy, buenas noches a Willy, buenas noches a todos los que me escuchan a través de Mambo Deportivo. Oígame, después de una labor que hizo el lanzador iniciador, Brandon Papp, oye, que vino por la goma hoy, vino muy bien, que controló esos bates de los Phillies, pues ahora el relevo, pues permite esa carrera por un wild pitch, y que a Filadelfia no le hace falta mucha ayuda. Están ganando la serie 2-0, le están saliendo las cosas como ellos quieren, y pues si el equipo de Filadelfia gana en la noche de hoy, como dice Romy, sucio difícil para Arizona. Así que vamos a ver si el equipo de los Diamondbacks responde en la parte baja de la séptima o en lo que queda de partido y no permitirle más anotaciones a ese equipo de los Phillies, que en la serie se ha crecido.
No, y como tú dices, el equipo de Filadelfia no necesita mucha ayuda. Y entonces, oye, pero es que es increíble, porque es que Bryce Harper llega hasta tercera con dos outs y el bateador está en dos strikes y una bola, y el pitcher tiró un bacalao pa' home y tiró un wild pitch y Filadelfia anota esa carrera. O sea que esto es de locura. O sea, Filadelfia le sale todo cuando le tiene que salir, aunque ahora arrancó el equipo de Arizona dando hit. Tommy Pham, el ex Met, que ha tenido un buen desempeño con el equipo de Arizona, abre la séptima entrada con un hit. Dígame usted, don William.
Bueno, ya tenemos a Luis Papo Rosado, que jugó en otro equipo mío favorito, los Mets de Nueva York, y que ha sido un peloterazo. Yo soy un fanático de él siempre. Así que ahí está con nosotros, Romy. Adelante, hermano.
Saludos, Papo. Mira, me acabo de enterar. Ahorita me dijeron un chisme que el Amolao era fanático tuyo cuando tú jugabas pelota. Oye, eso no se sabía.
Bueno, mira, primeramente, muchas gracias por darme esta oportunidad de dirigirme a los radioyentes de diferentes partes de Puerto Rico y de Estados Unidos. En estos momentos me encuentro en Fort Lauderdale, en la High School de Flanagan, donde uno de mis nietos está jugando. Yo estoy viendo el juego, pero aquí se encuentran sobre 40 fanáticos del béisbol de todas partes, venezolano, cubano, dominicano. ¿Y qué tú crees que nosotros hacemos? Hablar de béisbol. No hacemos otra cosa. Así que gracias por darme la oportunidad de estar en el programa de ustedes.
Papo, vamos rapidito, vamos a darle a la gente un flash de tu carrera, con quién filmaste, con quién jugaste en Puerto Rico. Sabemos que pasaste por los Mets, algún brief para que la gente tenga una idea de quién
wow.
era y quién es Papo Rosado. Así rapidito, abuelo pájaro, como dicen por ahí.
Sí, rápido. Bueno, yo tuve la oportunidad de jugar 20 años en el béisbol profesional. A mí me firmó el scout de los Mets, Nino Escalera, en el 1972, con 16 años. Pasé por todo el proceso de rookie, clase A, doble A, hasta que a los 21 años subí a Grandes Ligas con los Mets. y mi dirigente favorito, Joe Torres, me tocó la oportunidad de jugar con él. Y estuve subiendo y bajando, como los yo-yo, digo yo, a Grandes Ligas, desde el 1977 hasta el 80. Después jugué con diferentes organizaciones, con Baltimore, con Chicago, con Detroit, pero pues desafortunadamente no tuve la oportunidad de subir y establecerme en Grandes Ligas. Pero, como digo yo, el béisbol no es fácil. Yo hice todo lo humanamente posible por jugar. Puse mis números. No se me dio la oportunidad de establecerme, pero estoy agradecido porque tuve esa oportunidad. En Puerto Rico, firmé con los Senadores de San Juan. Tuve la oportunidad de jugar con unas tremendas personas ahí, aprendí mucho de ellos, José Antonio Pagán, Eliseo Rodríguez, Héctor Valle. Bueno, si te menciono, eso fue lo mejor de lo mejor que había en el béisbol de Puerto Rico. Luego pasamos a Bayamón. En Bayamón, pues ya sabe que los dos primeros años fuimos equipo campeón, después fuimos dos subcampeonatos, después me cambiaron a Cagua y salí campeón en Cagua. Después de Cagua me cambiaron a Santurce. Bueno, tuve la oportunidad de jugar en todo menos en Mayagüez. El equipo de Mayagüez fue el único equipo donde no participé en el béisbol de Puerto Rico. Porque tomé la decisión donde, aún estando joven, porque tenía 33 años, 34, decidí retirarme del béisbol porque me encontraba ya que no había una estabilidad ni emocional ni económica, y ya estaba casado, tenía dos hijos y dije, me voy a quedar en Puerto Rico, y ahí me dediqué a trabajar con jóvenes en Carolina, mi pueblo. Fundamos la Escuela de los Deportes, que todavía existe en Puerto Rico, y de ahí surgieron todas estas academias que existen en Puerto Rico, la Academia Edwin Correa en Gurabo, la de Carlos Beltrán, y así. Así que por lo menos he tenido la oportunidad de trabajar con muchos jóvenes en Puerto Rico, al igual que con mis hijos, que los ayudé a que después se hicieran hombres de bien, que es lo más que me interesaba a mí.
Oye, papo,
dirigente del hijo mío en Carolina.
Oye, quiero añadir que también papo tuvo un equipo de los Atléticos de Culebra. Oye, no sabía que Culebra tiene un equipo, mano.
Bueno, wow. Eso es un, tengo un gran, bueno, vamos a decirle que sus hijos jugaron conmigo y entonces ellos residen en Culebra y me pidieron que les diera la mano para empezar a desarrollar un programa de béisbol en Culebra. Empezamos el año antepasado y el equipo lució bien. Desafortunadamente en Culebra, pues las facilidades con el huracán, pues no las han podido restablecer y se nos hacía bien difícil estar jugando fuera de Culebra. Jugábamos como local en Fajardo, pero habían equipos cerca y había problemas de eso. Yo espero, y da la casualidad que mi amigo se llama Víctor Cruz, acabo de hace ni como una hora hablar con él, pues quieren hacer una actividad para ponerle el nombre hasta ahora, no sé si eso va a continuar, el nombre de Roberto Clemente a una de las facilidades. Pero eso sí se empezó a hacer, hablamos con Luis Roberto, estuvo de acuerdo, pero pues situaciones que tiene la isla con la transportación, el agua, ya tú sabes, los problemas que existen en Puerto Rico, en Vieques y en Culebra, pues básicamente son los mismos. Pero nada, yo estoy ahora mismo, como te dije, estoy acá en Fort Lauderdale, de regreso a Puerto Rico como en un mes y poco, y vuelvo a estar allá trabajando con la juventud. A todo el que me necesite, que me llame, porque yo los ayudo y no cobro.
No, estás haciendo el bien a tu prójimo, como el Señor nos pide. Así es que tiene que ser. Oye, todavía estoy esperando la escuela de béisbol de Iván Rodríguez. ¿Tú te acuerdas que tiraron la primera piedra? Y no sé qué pasó, nunca apareció esa escuela de Iván Rodríguez.
Bueno, mijo, tú sabes, en esto, si el jefe, el hombre grande no está presente, es difícil hacer las cosas, y más en Puerto Rico. Iván vive aquí en Estados Unidos, ¿sabes?
Sí, sí, ¿no?
Casi todo la mayoría de nuestras estrellas viven acá. Pues, lógicamente, como escribió alguien en una página que decía que en Puerto Rico no jugaban los peloteros, y yo le dije, en los 60, 70 y 80 jugaban todos los Grandes Ligas, porque los salarios eran bien pobres. entonces tú ganabas, tú te ponías al día jugando en el béisbol invernal, y te mantenías en perfectas condiciones. No, los pitchers tiraban 400 entradas, 200 en Estados Unidos y 200 en Puerto Rico, porque yo tuve la oportunidad de cacharle a Rubén Gómez, Terín Pizarro, Palillo Santiago, Miguel Cuellar, Julio Navarro, Eduardo Figueroa, Rogelio Moret, oye, Gilberto Rondón, te sigo mencionando, wow. ¿Y esos
no has dicho lo de los Orioles de Baltimore que tiraron contigo ahí?
Sí, no, y te quiero decir, tú sabes, y yo le digo, pues en esa época nosotros jugábamos, primero, porque uno juega béisbol por amor al arte, no es por el dinero, a veces es hasta insignificante, te lo digo. Hoy en día estos muchachos ganan mucho dinero, se ponen, invierten en unos preparadores físicos que yo creo que les hacen hasta más daño que bien, porque los ponen a veces tan y tan fuertes que no están luz, y cuando van a jugar, ¡pam!, se lesionan, y entonces tú pierdes prácticamente mucho de tu carrera al estar bajo lesiones, bajo tratamiento, en vez de estar en el terreno de juego. Pero esa es la época en la que vivimos, y es lo que viven los atletas hoy en día.
Yo te voy a decir una cosa, yo quisiera que tú mencionaras entre esos equipos que tú jugaste, por ejemplo, los compañeros tuyos en Bayamón. Sé que estuvo contigo Dicky Tom.
Bueno, Dicky fue más tarde, porque acuérdate
más
que Dicky
es más joven.
Sí, no, pero los primeros equipos de nosotros era Dandrisen en primera, estaba Pedro García en segunda, Cuchito Ferrelli y Tim Foley en el Fiore.
Wow.
Estaba Darrell Evans, estaba Eliseo Rodríguez, yo era un backup, entonces estaba el center field era Jimmy Rosario, Rosti Torres, estaba Orlando Álvarez, que en paz descanse, los jugadores, Arjau era la tercera base de nosotros.
Wow.
Esos dos primeros años que nosotros fuimos campeones en Puerto Rico y también ganamos una serie del Caribe. Después los dos siguientes años, pues ya hubieron bajas, ya Dandrisen y Ken Griffin padre, pues no regresaron, vinieron unos nuevos, aún así, pues llegábamos a ser subcampeones de Puerto Rico. Yo tuve la fortuna de estar con un sinnúmero de estrellas, tanto puertorriqueños como americanos, que jugaban por amor al béisbol, ¿sabes? Una cosa increíble. Y una cosa que se hacía mucho en aquella época, y ya no se hace en el béisbol de acuérdate, del béisbol de Puerto Rico, en adición a haber sido jugador, fui presidente de la Unión de Peloteros, y nosotros establecimos muchos programas donde íbamos por los pueblos llevando las figuras de Puerto Rico a dar clínica, y hacíamos unos intercambios con la gente del pueblo, jugábamos softball, pero después estábamos hablándole a los jóvenes para que esos jóvenes fueran conociendo a esas figuras que estaban allí. Ahora no sucede eso, tú sabes, eso desafortunadamente no se hace. Básicamente en Puerto Rico ahora es academias de béisbol. Y te digo, tuve la oportunidad de trabajar en la Academia de Calle y la Pro Baseball Academy. Y sin que me quede duda, era una de las mejores, pero no era por la cuestión tanto de lo deportivo, sino la preparación académica que tenían esos muchachos, ya que el programa prácticamente completo era en inglés. Entonces, los jugadores que salían de la academia de nosotros, no eran muchos, porque es una academia pequeña, no eran muchos. Pero cuando venían aquí a Estados Unidos, pues podían seguir sus estudios académicos porque estudiaban y además jugaban béisbol. En Puerto Rico las academias se dedican yo quiero que me drafteen a fulano, a sultano. Okay, fantástico, eso lo quiere todo el mundo. Pero ¿cuántos van a llegar a Grandes Ligas? ¿Cómo tú puedes contrarrestar eso hoy en día cuando tú sabes que el draft cambió? El draft bajó de 60 rounds, que eran antes, a 20. O sea, que hay más jugadores de aquí, de Estados Unidos, que se quedan y van a los colegios, y menos espacio para los jugadores de Puerto Rico. Y si no sabes inglés, si no puedes estudiar, pues te va a pasar lo que le pasa a muchos, que vienen un semestre y después de regreso a Puerto Rico porque no pasan las clases. O sea, si nos sentamos a hablar de todas estas cosas que están pasando, uy, no termino.
No, no, y es una pena porque yo sigo insistiendo en que los escuchas en Puerto Rico llevan más de 30 años desubicados de cómo manejar el talento de Puerto Rico. O sea, de verdad que entonces tenemos gente extranjera que viene metiendo embuste, que no jugaron ni bolita y hoyo, sí. Y entonces todos los demás hacen buche y se dejan meter las cabras por el extranjero. Yo diría nombre y apellido, pero ya no vale la pena porque ya no está. Pero me he enterado de tantas cosas que hizo inmoral. Y te puedo contar una. Yo estaba un día en Las Lomas y viene esta abuelita que está criando un nieto, que el papá se lo mataron, la mamá es drogadicta. Le pregunta al cubanito, oiga, ¿qué usted cree que puedo hacer para que este niño por lo menos pueda buscarse una beca deportiva? Ni siquiera le está diciendo, ¿tú crees que tiene posibilidad de ser profesional o algo así? Nada de eso. Simplemente, ¿qué usted cree que puedo hacer yo como abuela, ignorante, que no sé, para que él pueda seguir sus estudios utilizando el deporte? ¿Tú sabes lo que le dijo el cubano a viva voz, así en todo el Parque de Las Lomas? Oiga, abuela, coja el jockey ese y lléveselo al hipódromo. Así le contestó papá el cubanito. ¿Qué tú crees de eso?
Bueno, mijo, como uno sabe, en todas estas cosas, pues hay gente buena y hay gente que no son tan buenos. Y uno, pues, tiene que seguir bregando con la situación. Ahora sí, una cosa te puedo decir del béisbol profesional de Puerto Rico es, sí ha cambiado mucho. Ya los dueños de equipos como eran antes, que eran fanáticos del béisbol, que ellos se encargaban de tener tanto dirigentes como coaches puertorriqueños envueltos en el programa, y traían de esos muchachos que ellos mismos firmaban, porque como te dije, antes no había el draft. Entonces, casi todos esos, ellos eran scouts. Por ejemplo, en San Juan era Nino Escalera, por decirte un nombre, Roquito García en Cagua. Tú sabes, estaba el de Ponce, se me fue el nombre ahora, Huito Conde, pues entonces ellos firmaban.
Correcto,
esos peloteros, sí. Y los peloteros que firmaban ellos se los llevaban a los equipos, ¿me entiendes? Y de ahí entonces, pues tú veías a veces hasta una afiliación, decía, pues el equipo de San Juan pues estaba más afiliado a los Mets de Nueva York o a Baltimore en Santurce, que traían jugadores de esos equipos a jugar en esos pueblos. Y se veía una calidad inmensa, pero también se traían refuerzos, pero también el pelotero puertorriqueño se beneficiaba porque tenía la oportunidad de a temprana edad estar compartiendo con esas estrellas de grandes ligas. ¿Sacho? Bueno, yo todavía recuerdo una vez, Ron LeFlor, que vino con Ponce, con Mayagüez. Ron LeFlor, ¿te acuerdas?
Sí, sí, corría más que una gallina, papá.
Yo estoy cachando y él dio un rolling de dos bounds al Ciore de nosotros, a Tim Foley. Y cuando Tim Foley, más o menos por ahí, y cuando Tim Foley tiró a primera, ya Ron LeFlor estaba allá en el right field, limpiándose los zapatos. Y yo miré para el dogado y yo dije, cuando él se vaya para segunda, tira a tercera, porque no lo voy a sacar en segunda.
No, no, hay tipos que son bestias corriendo, mano. Definitivo. Bueno, me estás hablando de Ron LeFlor y estoy pensando en mi mente en Ronald Acuña. ¿Tú crees que es una buena comparación?
Casi en cuanto a velocidad, pero Ronald Acuña, hacía tiempo que yo no veía un pelotero de esa índole. Ese muchacho todo lo hace bien. Todo. O sea, corre, tira, batea con fuerza. Promedio, roba base, tú sabes, son pocos. Yo te diría que tiene un parecido un poco a Ricky Henderson. Cuando Ricky Henderson, te acuerdas que fue a Puerto Rico y rompió el récord de base robada.
Sí, un condenado primer bate que parecía el sabor de pesa.
Pero,
el tipo estaba, ese negrito estaba duro.
Sí, no, pero que él también, además de ser primer bate, el tipo daba 30 jonrones.
Sí, no, por eso, eso es así. Bueno, estaban. ¿Y qué tú me dices de Schwarber, el primer bate del equipo de Filadelfia, que no coge, no tira, no fildea y da más jonrones que hit? Eso yo no lo entiendo.
A eso es lo que yo me refiero, los cambios drásticos que están pasando en el béisbol. O sea, ok, el tipo te va a dar 40 jorrones, te puede empujar 100, pero batea 210. Entonces, ¿por qué tú no me das 40 jorrones? Me empuja y me puedes empujar 150 y bateame tercero, cuarto. No, primer bate. Entonces, el juego cambia, el juego ha cambiado mucho. Recuerda que hoy en día en el béisbol hay mucha gente envuelto que no, como tú dijiste, no jugaron béisbol, pero estudiaron. Son graduados de Stanford, de diferentes grandes universidades y están al frente de las organizaciones. Entonces ellos se dejan llevar por lo que le dice una computadora. ¿Entiendes? Pero ¿y qué pasa con mi corazón? ¿Cómo yo reaccione? Tal vez le funcione. Hay muchas cosas que pueden funcionar. Hay otras que yo no las entiendo, como, por ejemplo, decirte, ¿por qué los catchers tienen que cachar con una rodilla en el piso? ¿Por qué?
No, pero ¿tú no has visto que ahora todos son Manny San Guillén?
No, ¿y qué? Pero Manny San Guillén bateaba. Y Manny San Guillén sacaba gente. Ellos no, ni batean, ni sacan a nadie. ¿Por qué? Porque tú... Es más, entonces, fíjate que ellos cambiaron las estadísticas. Las estadísticas ahora dicen, catcher no la bloquea, es un wild pitch. Entonces ahora los wild pitch se han duplicado en grandes ligas versus lo que era antes, porque antes te tiraban un breaking ball y el tipo la bloqueaba, pues no era wild pitch porque él la bloqueó, pero es el mismo picheo, ¿entiendes? Pero entonces comparan a Machete Maldonado. Machete siempre ha sido Machete. Machete está en grandes ligas porque es un tremendo catcher, no le da un hit a nadie, se equivocan a veces y de un jonrón bien, pero ahí detrás es tremendo catcher. En adición a eso, casi siempre, si tú miras bien los equipos que Machete está, tienen un staff de lanzadores que tiene mucho control. No son wild, no son regados, como decimos nosotros. Pero hay otros que tú pides una recta afuera y te la tiran allá a la cabeza del bateador. ¿Cómo la vas a coger si estoy sentado? ¿Entiendes? Pues son muchas cosas que han ido cambiando en el béisbol, al igual que los pitchers ahora solamente se pueden virar dos veces a primera. Contra, pues seguro, pues ahora vas a ver que ahora terminó la temporada, se robaron más bases que en los últimos 20 años. Pues si no, seguro, pues ya salen corriendo y el pitcher no tira para allá. Seis, y los caches en el piso menos sacan a nadie.
Eso es así. Mira, tengo el compañero Néstor Rivera que quiere hacerte para le preguntita. Néstor, tire para adelante para que salpique el agua.
Seguro.
Saludos, Papo, y oye, de verdad que es un honor conocerte. Yo tuve la oportunidad de verte jugar cuando ya estabas terminando, porque ya yo era más fanático de béisbol en los 80, que era básicamente cuando me crié. Así que veía esas rivalidades también cuando jugabas con Bayamón y al otro lado yo era fanático de Santurce. Oye, voy a hacer un comentario antes de preguntarte algo de eso, respecto a lo de los catchers que están hablando. No sé qué será, pero me parece que hay algunos que pensaban, porque creo que ustedes me corrigen, o ustedes dentro de saben de eso más que yo, que después de Manny San Guillén con su estilo de cachar, otro que innovó el estilo de recibir en el plato fue Benito Santiago. Y después de Benito, pues todo el mundo trató de copiar el estilo de Benito y no a todo el mundo le salía.
No, pero fíjate, era Manny San Guillén. Después fue Tony Peña y después fue Benito.
Ok.
Tony Peña, ahora bien. Si tú te fijas, ellos cachaban con el pie en la tierra, o se sentaban en la tierra, uh-huh, con gente en base, ellos cachaban normal. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, da la casualidad que tanto Benito como Tony como San Guillén, pues, como catcher al fin, tenía muy buenos brazos. Entonces, pues, era difícil poder robarle a ellos. Ahora no. Ahora, pues, los tipos están completamente en el piso, están mascoteando... que yo me río, la primera vez que yo vi eso, yo me eché a reír, y Romy te puede decir, yo tuve la oportunidad de trabajar con Montalvo como árbitro, y Montalvo, si tú movías la trocha, él te tocaba por la espalda y te decía, oye, jovencito, si tú sigues moviendo esa trocha, te voy a botar de juego, déjala ahí, Ahora no, estos tipos cogen la bola en el piso y la llevan al medio. Oye, los árbitros no son ciegos. Tú sabes, los árbitros no son ciegos. Así que eso no, ellos no están haciendo strike, pero nuevamente, esto es una cultura de unas personas que están en el mercado de las computadoras, y ellos dicen, no, que él hace eso, o está haciendo un framing. Yo me atrevo a apostar que muchos de esos catchers no quisieran seguir haciendo eso, pero los obligan, porque muchos de ellos, chofau, porque al tú tener la rodilla en el piso, ya la parte de tu muslo está abierta, cogen mucho chofau ahí, las manos se le lastiman, porque el estar dándole cantazo a la bola, y hoy en día, no es que tiren más duro, lo que pasa es que hay más cantidad de lanzadores por juego. Antes un lanzador te tiraba 6, 7 o hasta 8 entradas. Ahora no. El lanzador te tira 5 entradas y hay que sacarlo. Entonces tienes 4 relevistas que lo único que saben hacer es tirar duro. No es más nada. Porque es la realidad. Pero la realidad de esos 3 que mencionamos, súper dotados, súper buenos peloteros, porque Benito pues también pudo batear, Tony Peña bateaba y San Guillén bateaba. O sea, no eran jugadores de una sola dimensión como hay muchos hoy en día en Grandes Ligas, porque tú dices, ven acá, ¿y cómo este tipo está en Grandes Ligas si este tipo no batea? O sea, es un out como
que... O al contrario, Papo, o al contrario, que batean un montón, pero a la hora de recibir, no cachan ni una papa.
Por eso, pero al tú hacerlo, ponerlos a cachar en esa forma, le estás limitando sus movimientos, te lo digo honestamente. Uh-huh. Yo fui cachi, yo no voy a decir que yo fui un... Hice algo bueno, porque para llegar a Grandes Ligas tú tienes que hacer algo bueno. Pero, oye, yo lo veo, lo sigo viendo, lo estoy viendo, he visto los cambios y veo los problemas. Es más, ahora mismo estaba viendo el jueguito de mi nieto aquí, que es infield. En los dos catchers, hay uno que está sufriendo porque cachea con una rodilla en el piso y no... Oye, tira 2.19 para segunda base. 2.19, ¿a quién tú vas a sacar con 2.19? A nadie. Y el otro, ese cachea con los dos pies normal y ese luce mejor, cogiendo la bola, tirando mejor a la base. Así que tal vez sea mi edad.
No sé, como dijiste en un momento, o a lo mejor la organización te obliga, o en algunos casos es más comodidad del mismo receptor. No sé, eso yo creo que cada cual tiene su...
Bueno,
su forma.
Por ejemplo, con los catchers que yo he tenido la oportunidad de trabajar, yo le digo, mira, tú vas a cacharle en esta forma. Si te firman, si te dan un contrato profesional y te dicen ponte de cabeza, pues ponte de cabeza. Pero ahora tú vas a hacer esto, ¿entiendes? Para evitar, como te he dicho, muchas lesiones. Al tú cachar con una rodilla en el piso, tú estás exponiendo prácticamente tu cuerpo. Oye, por eso el americano se inventó la rodillera. Y tú con las dos rodillas al frente te proteges tanto tu área genital como tus manos, como tu muslo. Pero al tú tener una rodilla en el piso, ¿qué tú estás exponiendo? Todo. Y por eso que tú vas a ver que hay muchos equipos que tienen que pasar por 2, 3, 4 catchers porque se lesionaron ahí detrás. Lo que pasa es que eso no lo dicen. No lo dicen. Ahora yo lo digo porque a mí no me pagan ellos.
Oye, pregunta que te hago, que yo creo que lo hemos hecho a varias personas que hemos tenido la oportunidad de entrevistar. Uh-huh. ¿Cuál es tu opinión sobre este cambio en los últimos años en las Grandes Ligas, especialmente con la cibermetría?
Bueno, nuevamente, ellos se han inventado hasta unas estadísticas nuevas. Oye, las estadísticas son promedio, jonrones, RBI, carreras anotadas, slugging. Entonces, no, ahora que si el tipo, como volvemos otra vez a lo que mencionaste ahorita del primer bate de Filadelfia. El tipo se poncha 230 veces al año. O sea que ya él no hace nada 230 veces al año, ¿verdad? Ahora, se envasa tal vez 80 veces, te batea 100 hits, y entonces ellos ponen ahí que el tipo tiene un WAR de tanto y tanto. Oye, pero ¿por qué no me dice que tuvo 220 turnos sin producir nada para el equipo? O sea, yo sé que la tecnología es buena en unas áreas, pero hay unas cosas que yo le busco la vuelta, le busco, la miro, la analizo. Yo digo, contra, ven acá, yo no puedo estar tan mal. No puedo, ¿dónde esta gente se han sacado todo esto? Es lo mismo. Mira, te voy a decir un detalle. Es lo mismo de los infield que ganan guante de oro. Pues, oye, ¿cómo tú vas a ganar un guante de oro jugando en un solo lado? Tienes que volver a que esté todo el mundo en sus posiciones y coge la para encima de segunda y coge la para tercera y coge la para adelante y coge la para atrás. Pero cuando tú juegas en el fiori y tienes la tercera, la segunda y el rey fila al lado tuyo, pues son menos bolas.
Eso así. Papo, vamos a hacer una pausa un momentito. Todo el mundo haga silencio. Vamos a tirar uno brequecito comercial y rapidito volvemos ya mismo. No se vayan. Quédense ahí que esto es Mambo Deportivo.
Dale, que me estoy quedando sin batería.
En Cimas Auto todo es posible. Los imposibles se los dejamos a la competencia. Aquí sales montado hoy mismo. Seguro que yes. Más de 800 unidades disponibles. Pagos bien bajitos. Aprobación inmediata. Trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-493-9035. Dealer de autos usados o nuevos y lo que busca. Aquí te damos la atención y el servicio que mereces. Cimas Auto. Llama al Dream Team de Cimas Auto. Te espera. Llama al 787-493-9035. 787-493-9035. Cimas Auto.
Adelante, chicos.
Bueno, volvemos. Oye, estamos hablando de guantes de oro, Papo. Déjame yo darte un brief aquí por encimita de, por ejemplo, en la Liga Nacional, pues están anunciando que entre los boricuas que tienen, ¿verdad?, posibilidades de ganar guantes de oro, está, por supuesto, Francisco Lindor, que está compitiendo con Dansby Swanson y Ezequiel Tobal de Colorado, que nadie sabe quién es. Entonces, por mencionarte eso, entonces tenemos a Eddie Rosario en el left field, que está luchando, ¿verdad? Son los finalistas con David Peralta, que llegó de reserva al equipo de los Dodgers, y Ian Happ de Chicago, que es buen bateador, pero no sabía que era tan buen fildeador. Y el otro que está colado por ahí, que me llama mucho la atención, no es puertorriqueño, es el dominicano Fernando Tatís. Lo están poniendo a competir con Mookie Betts. Y a mí me perdonan, ¿verdad?, los tipos que hacen estas estadísticas y los que llevan acá, pero de verdad, Fernando Tatí puede competir con Mookie Betts en el left field, fildeando una pelota. O sea, que Dios me perdone, pero yo creo que están viendo otro tipo de juego. O sea, no sé si tú piensas lo mismo que
no,
yo.
No, lo que pasa, o sea, si Mookie estuviera en el right field, pues fuera una dura batalla, porque Fernando Tatí, al haber sido fiore, pues también tiene la movilidad y tiene el brazo y todo. Pero este muchacho es tremendo atleta. Ahora bien, recuerda que él en el Dodger Stadium está jugando más segunda base ahora que Raifil.
Ah, no, sí, por eso también incluyeron a Mookie Betts como utility. Yo me imagino que aquí se van a sacar el truco, y cógeme la palabra, de que el guante de oro de Raifil se lo van a dar a Fernando Tatís y el utility se lo van a dar a Mookie Betts. Yo me estoy hueliendo esa.
Bueno,
vamos a ver si eso se da así.
Sí, recuerda que nuevamente ya el béisbol ha cambiado tanto que los movimientos de promoción y mercadeo están dentro, y ellos mismos, no lo quiero decir así, pero ellos mismos tienen una influencia grande en a quién se va a escoger. ¿Para qué? Para que ese mercado siga creciendo. O sea, San Diego pues va creciendo con esos muchachos que tiene ahí ahora mismo. Y tienen que crecer para poder competir con los Dodgers. Acuérdate, los Dodgers meten 4 millones de jugadores todos los años. Es lo mismo que los Yankees. ¿A quién ellos promocionan? A George, porque ¿qué más tienes? No tienes a nadie más. Además de que el tipo se ha ganado el respeto de todo el mundo, porque es tremendo. Pero así es, las estadísticas, los movimientos de promoción y mercadeo en los deportes, no lo voy a decir que solamente pues en béisbol, en todos los deportes, pues están teniendo una influencia grande en cómo es que se maneja y cómo son los jugadores que también tienen la oportunidad de subir y llegar a la Grandes Ligas, porque muchos de ellos, hasta los medios de noticias la televisión hoy en día, MLB y eso, tiene mucha influencia. Antes no, antes nadie sabía quién era el prospecto. Ahora no, ellos mismos hacen fuerza para que X o Y pelotero de tal organización suba a Grandes Ligas, porque ellos dicen que los números y esto y esto. Y eso es bueno en una parte, porque yo conocí en mi época muchos jugadores con unas habilidades increíbles que nunca lo subían a Grandes Ligas, porque por X o Y razón no le caía bien al dirigente o a los coaches. Pues ahora está esta gente influenciando, y por eso es que pero estamos en el 2023. No sé lo que nos depara para el 2026-27.
Mira, tú sabes, ya que tú hablas de 27, en el 2028, en las próximas Olimpiadas que van a hacer en Los Ángeles, se espera que el béisbol sea oficialmente otra vez deporte olímpico. Así que ya Los Ángeles se prepara para cuando tenga esas Olimpiadas allá en el 2028, el béisbol sea uno de los deportes que más van a promover allá en Los Ángeles. Y claro, ellos tienen que hacerlo porque ahí juegan los Dodgers. Tienen que sacarle chispa al cabo a ver si bota fuego, tú sabes. Pero
mira, Tommy, te voy a caer un momentito. Aquí tengo uno de los prospectos que tiene la High School de Flanagan. No es mi nieto. Es un muchacho venezolano que juega segunda base. Fíjate, tiene una cosa buena. Es bien parecido. No es feo. Dale un saludo a él. Rico, saluda.
Hello.
Dile hola, soy Luis, tu nombre.
Saludos, saluda, dame tu nombre.
Luis González.
Luis González, ¿de qué parte de Venezuela, bro?
Cuando te en la radio. está asustado. Bueno, es uno de los chamaquitos jóvenes que están aquí en esta high school. Él acaba de llegar, es venezolano, muy bueno, tiene buena habilidad. Lo mejor, lo más importante, como yo, que hice el movimiento con mis nietos, mis hijos, y tú lo hiciste, Romy, es que nuestros hijos tengan la oportunidad de tener una buena educación y puedan utilizar su talento como jugadores y poder estudiar en colegios o universidades de aquí de Estados Unidos. Y eso es lo que estamos haciendo.
Claro, definitivo, definitivo, seguro que es. Mire, y hablando todo un poco, el equipo de Filadelfia y Arizona logró ahorita empatar el juego y están 1-1, dos outs en la novena entrada, bateando Filadelfia, novena en primero y bateando bomb. Así que no sabemos si esto se va a decidir por un macanazo o por otro wild pitch. Vamos a ver qué es lo primero que pasa en este juego.
Posiblemente, porque eso sí, eso ha surgido muchas veces. Ganan los juegos porque los catchers no pueden bloquear una bola, pero como te dije, tienen una pierna en el piso y ahí se acabó el evento. Pues esa es
la... Aquí están rezando en Arizona, los que son fanáticos de Filadelfia, que Schwarber se les hace uno en una de estas entradas, ya tú sabes, que lo subestimen y se les hace un cable.
Sí, no, y los pitchers van a cometer errores, como quiera, o sea, quieras o no, por más bueno que sea, a veces quiere tirar una recta adentro, arriba, bajita, pero la deja en el medio y ahí viene el jonrón. Pues, eso son seres humanos, no son robots.
Oye, Paco, y te iba a hacer una pregunta. Esto ahora de que por señales electrónicas el pitcher lanza para un, ¿tú no crees que se está perdiendo el sabor del juego? En vez de si pongo el 1, el 2 y el 3 para que tú me tires recta a cambio curva.
Mira,
yo encuentro tantas estupideces en el mismo juego a la misma vez que han matado la pelota, mano.
Yo veo esas cosas y
bueno, me
está preguntando
esa gente.
Veo eso y ¿qué pasa? Tú como catcher, yo aprendí, tuve la bendición de aprender mucho cómo cachar con Héctor Valle. Recuerda que fue uno de los primeros puertorriqueños que fue en Grandes Ligas catcher.
Monstruo.
Y él sí, de verdad, era una persona que le gustaba ayudar. Después tuve la oportunidad de trabajar con Eliseo, también tuve la oportunidad de trabajar con Manny San Guillén, o sea, no tanto ellos, sino poder observarlos y ver lo que ellos hacían. También tuve un gran maestro que no me puedo olvidar, porque si me olvido, se llama Luis Isaac, tremendo catcher.
Tremendo.
Luis también era uno que no le daba a nadie, pero era un cachazo. Y mira,
me robaste el pensamiento. Yo te iba a decir que Luis me recordaba a Machete.
Pues ese tipo, yo aprendí de él. Te diría, yo aprendí mucho de Héctor Valle y Luis Isaac. De eso, con esos dos, tal vez yo aprendí lo suficiente para mantenerme como catcher en el béisbol profesional. además pues de que tuve la bendición de que siempre tuve un buen bate, que eso me ayudaba mucho, y a jugar con muchos equipos. Pero te digo, o sea, ¿cómo te digo? Los cambios que siguen surgiendo. Si yo, por ejemplo, yo como catcher, yo podía ver un bateador que a lo mejor le tirábamos una recta pegada y él instintivamente se movía, se alejaba del plato. Pero si se alejaba del plato, ¿qué quería decir? Que le estaba buscando ese picheo ahí. Pues entonces yo lo cambiaba y le tiraba afuera. Otros se movían hacia el frente, otros se movían hacia atrás, otros cortaban el bate. Eso lo podía ver yo como catcher, pero eso no lo puede ver el que está en la computadora ya. ¿Entiendes? Pero
sí, correcto.
Nuevamente, eso es lo que existe hoy en día. Y pues, y hay que seguir bregando con eso. ¿Qué podemos hacer?
Ah, no, muchacho. Oye, y tenía una preguntita adicional. Por ejemplo, tenemos dos virajes para primera base. Los catchers ahora es de forma electrónica que se comunica con el lanzador. Creo que estaban hablando de que de que ahora supuestamente están visualizando, creo que lo van a hacer en AAA, de que la computadora, ellos van a consultar la computadora si el árbitro se equivoca en un strike. ¿Tú te imaginas que eso lo suban a Grande Liga? Va a ser tremendo revolú.
Eso va a llegar, porque ese es el cambio que viene, tú sabes, y quieren meter la tecnología en esto, y el juego tiene que, yo entiendo que el juego tiene que ser, si no, como dicen, por ahí tiene alguien que era bien inteligente, si no está roto, no lo arregles. O sea, el béisbol no está roto, el béisbol no estaba roto, el béisbol estaba funcionando bien, pero por alguna razón ellos han querido introducir todos estos sistemas, lógicamente, y sin miedo. Eso es para justificar el trabajo que cada uno de ellos tiene en las organizaciones. Si no, pues, ¿para qué los tienen ahí?
Y adicional a eso, mercadeo y televisión, porque esa es la queja de mucha gente, y sobre todo la fanática también de esta generación, que dice que el juego es muy largo y aburrido, o sea, que no vivieron la época que nosotros vivimos.
Oye, si ellos quieren tener un juego rápido, pues vayan al baloncesto, que es por tiempo, o vayan al fútbol, y el béisbol. ¿Por qué tú no tienes un corredor emergente en la décima entrada? La historia, lo mejor que tiene el béisbol es que tiene mucha historia.
Distinguidos, está muy buena la conversación, pero tenemos ya con nosotros a Carlos Calcaño. Adelante, Carlos. Adelante, Romy.
Chévere que llegue. Papo y Carlos, tenemos a dos carolinenses. Carlito en la en su back to back con el campeonato de las Gigantes de Carolina, y Papo, que ha sido un gigante de toda la vida. Saludo a ambos. Carlos, saludos, felicidades por ese gran campeonato con las Gigantes de Carolina. Estamos hablando con Papo Rosado, que también es de Carolina, pero en el aspecto del béisbol.
Saludos a todos.
Muchos saludos, Carlos, muchas felicidades, me alegro. Estoy en la Florida, pero te pude ver lo que estabas haciendo allá con las muchachas. Gracias.
Bueno, Carlos, y si nos fuéramos a decir cuál fue el secreto de Carolina este año de por hacer ese back to back, que es algo difícil, tú poder repetir dos años consecutivos.
No fue back to back, porque el año pasado fue Moca. El año pasado fue Moca.
El anterior.
Nosotros fuimos contra Moca el año pasado, y Moca ganó.
Y dijiste, correcto.
Hello.
Sí, estamos aquí.
Romy.
Sí, estamos aquí.
Perdóname, quiero despedirme porque me estoy quedando sin batería y se me va a ir ya mismo.
Papo, chévere, Carlos. Papo, gracias.
Tienes mi número de teléfono, me puedes llamar cuando quieras, tipo con el bochinche. Y felicidades a los muchachos en Carolina. Pronto nos vemos para allá, para Parque Ecuestre, Buenaventura, vaya.
Pues chévere, gracias. Papo, gracias por estar con nosotros. Pues seguimos con Carlos. Lo que estamos hablando de back to back, más que tal vez ganar el campeonato, es que pudiste estar en una final consecutiva. O sea, que eso vale un montón.
Sí, ya el año pasado tuvimos, Moca ganó. Este año, gracias al Señor, pues pudimos sobrepasar lo del año pasado, entendiendo, ¿verdad?, que ha sido una bendición de Dios todo lo que ha pasado. Realmente, pues, ¿qué te puedo decir? Que las jugadoras vinieron de menos a más. Nosotros empezamos una temporada un poquito, ¿verdad?, con un poco de tropiezo, debido a que no teníamos muchas rotaciones, mentalmente pues estábamos un poquito fuera de foco, pero a medida que fue la temporada pasando, las jugadoras fueron aglutinándose, uno trabajando la parte más mental de X que de X0, y entonces pudimos llegar el equipo donde lo queríamos llegar, a la preparación mental que necesitaban tener, porque teníamos un handicap, y era que como teníamos poca rotación, pues, la, por ejemplo, Charity se tiró la serie de Atillo y la de Ateniense 40 minutos todos los juegos.
Wow, tremendo.
Sin sustitución. Esto es una cosa impresionante, a la misma vez fuera de lo normal, tener una atleta que pueda jugar a la velocidad que juega ella, defendiendo las point guards, corriendo los sistemas, haciendo un sinnúmero de cosas por espacio del tiempo que jugamos casi toda la temporada. Yo creo que ella tuvo dos juegos que se pudo sustituir y eso fue todo.
Wow. Tremendo, tremendo, tremendo.
Cuando estaba Kiara, pues entonces la podía sustituir, pero una vez que Kiara se lesionó, ahí se tuvo que lanzar a todos los juegos 40 minutos.
Wow. Y nos preguntamos, tú que has dirigido en Alba Rama, ¿qué es más difícil, dirigir los varones o dirigir las hembras? ¿Qué se te hace más difícil?
Lo que pasa es que, pues, la parte, los varones, debido a idiosincrasia que somos varones, pues la relación verbal y dinámica dentro del juego pues es más fácil porque somos varones y nos podemos entender. Ahora, la mujer es bien emocional. La mujer es bien emocional y uno tiene que tener mucho tacto de cómo uno le habla, cómo uno, cuando la va a corregir, cómo uno corrige, porque tú no puedes venir a tocar y decir, acomódate aquí, no. Pedir permiso, te voy a tocar por aquí, para que esta posición la mejores, esta situación. O sea, ya inclusive en el camerino hay que tener cuidado, cuando ellas se van a cambiar hay que estar, ellas te van a dar un permiso para que tú entres y tú puedas entrar, porque ellas se pueden estar cambiando. Y un sinnúmero de cosas que hay que tener, son detalles que hay que tener mucho cuidado para poder ejercer y tratar de dirigir a la fémina.
No, tremendo, tremendo, tremendo. Oye, y este año lo tú hiciste, básicamente tú eres parte de lo imposible que pueda pasar en Puerto Rico, que en el mismo deporte ganen en la rama masculina y en la rama femenina. ¿En algún momento llegaste a pensar que los varones iban a ganar y que tú ibas a poder igualar la hazaña de los varones en el mismo año?
No, fíjate que cuando Carolina Varones era un equipo de, para los efectos del BCN, estaba casi eliminado. Ellas ya estaban ya, que nadie pensó que iban a llegar, pero se da la dinámica de que ustedes lo usan, no sé si en béisbol lo usan, el pick de los equipos. Carolina cogió ese pick cuando tenía que cogerlo, eso le ahí vino, según cogió el pick Carolina, ahí descendió Guaynabo, ahí descendió Quebradilla, que eran los equipos que se visualizaban que iban a llegar al campeonato este año.
Ajá.
Y sin embargo, bajaron. Nosotros, en la rama femenina, Manatí dominó la temporada completa como gusto y gana de Dios. Uh-huh. Y ahora, pues, nosotros pues fuimos de menos a más, tratando de poco a poco. Nosotros llegamos a tener... Tuvimos una derrota en casa contra Lares, que Lares yo creo que ganó un juego o dos juegos, y uno de ellos fue contra nosotros en casa, que todo el mundo como que bajó el moco, dijo, diablo, Lares nos ganó, pero el equipo, todos los equipos estaban bien sólidos. Nadie puede decirle vamos a ganar este año a nadie, porque todo el mundo jugó bien. Yo creo que la temporada de este año estuvo bien balanceada, y como te digo, era cuestión de a ver dónde íbamos a coger la... El tope de nosotros, el pico de nosotros, nos vino en el momento preciso cuando pudimos ganarle al equipo de Atillo, que era un equipo sólido, y esa como que nos dio esa preparación para el equipo de Manatí.
Néstor, ¿alguna inquietud que tengas que decirle a Carlos?
Saludos, Carlos, y de verdad, permíteme decirte que para mí eres uno de los dirigentes que más yo admiro. Me gusta, siempre me ha gustado tu estilo, tu manera de dirigir, que es una dirección que no necesita ser un dirigente agresivo, pero es bastante psicológico y metódico, y sabes trabajar bien con tus muchachos y en este caso con las muchachas. Oye, te pregunto, para mí una de las cosas más importantes que ocurrió fue que la serie estuvo empate 2-2 y ustedes se llevan el juego número 5 allá en Manatí. Eso fue también bien, bien importante. Pero fuera de eso, para ti, ¿cuál fue la clave para que el equipo de Carolina finalmente se alzara con el campeonato?
Bueno, yo entiendo que nosotros tuvimos un juego en la serie regular contra Manatí en casa que perdimos al final de del juego, y ellos tuvieron un juego que nos sacaron de la cancha, pero después fuimos allá y le ganamos uno por dos puntos, por un punto, y las jugadoras siempre entendieron que si hubiésemos llegado a ese punto, ellas ya como que tenían la tendencia de tratar, había que hacer unos ajustes defensivos contra la jugadora, y entre conversaciones con diferentes entrenadores, que yo, amigos de uno, fue determinamos unas cosas, y yo creo que empezamos a cambiar unas estrategias y cambiar los macheos y los pareos y unas cositas que hicimos ajustes, y yo creo que eso nos dio, fíjate que se dio una cosa bien, ellos nos ganaron en casa y yo les gané a ellos allá. Eso me acuerda unos años atrás, yo estaba con Fajardo, Carlos Morales diría a San Germán, los tres juegos que Fajardo San Germán me ganó, me los ganó Fajardo, yo les gané los tres juegos en San Germán. Y el séptimo juego que fue en Guaynabo, tuvimos que darle a San Germán. Y esta serie me acordó eso. Pero ese quinto juego allá, que las muchachas venían ya enfocadas, porque habíamos visto videos, habíamos visto unas cosas que podíamos hacer ajustes, y vinieron con determinación. Yo siempre le comento a las personas, hay cosas que los entrenadores no podemos tener control. Y es la determinación que puede venir un atleta en cierto momento, en cierta parte de la temporada, en cierta etapa de su vida, cuando toma una decisión de decir, voy para encima, no voy a echar para atrás. No hay margen para yo poder hacer esto. Es que vamos para encima. Y eso yo creo que fue el punto determinante en Selena. En ese momento, Charity, ese quinto juego, metió 14 puntos. O sea, vinieron otras voces, aparte de los refuerzos, que pudimos sacar el juego de la de Manatí.
Wow. Y con relación al talento que está saliendo de Puerto Rico, ¿verdad? Que últimamente, ¿verdad? Las muchachas como que han lucido mejor que los varones en ciertos torneos internacionales. El desarrollo ahora mismo de las muchachas está siendo más rápido y más efectivo que el de los varones. ¿Tú qué has estado?
Bueno, yo creo que, ¿verdad? Muchas veces lo que pasa es que los torneos de los varones, cada día los países se están preparando mejor.
Uh-huh.
Ya si te das cuenta la dinámica que hay con los países europeos, ya no le tienen miedo a los americanos. Se acabó ese miedo. Ahora vamos por encima. Mira quiénes llegan en el mundial a la final. Equipos que hace años atrás, pues Estados Unidos los dominaba, que por lo que par de chamacos de NBA, pero este año dieron, no, ya está eso. En la dinámica de las muchachas es cuestión de que yo entiendo que, ¿verdad?, que el trabajo que se ha hecho el señor Jerry Batista y con el grupo de trabajo que han hecho, la inclusión de Carlos Morales, la inclusión de Leo Baril, pues técnicamente pues se ha reforzado un sinnúmero de cosas, y es cuestión de que, y el trabajo que se ha hecho en base de práctica, porque ese equipo, ¿verdad?, ahora mismo para los panamericanos puede ser que no se haya practicado mucho porque la temporada de femenino empezó, terminó ahora, pero esos equipos se han trabajado duro, y es como yo te digo, que es como yo le estaba comentando anterior, es la parte que hacerle creer que ellas pueden, y nosotros puertorriqueños tenemos algo, que tenemos un corazón de competencia brutal, no importa, llegamos a los sitios y nos queremos quedar con las cosas, ¿verdad? Y yo creo que las muchachas han hecho eso.
Oye, es como dicen, ya hemos visto el caso de muchas jugadoras jóvenes con mucho talento, jugadores jóvenes veteranas que están demostrando su capacidad, pero hay que resaltar el caso de una que parece que la fuente de la juventud no se le ha acabado, Pamela Rosado, todavía eso. Está compitiendo.
Seguro que sí, Pamela tuvo un gran torneo de superior. Es lo que yo te digo, son cosas que podemos de afuera señalar, decir, tal vez muchas veces criticar, pero la idiosincrasia de un ser humano dentro de sí, lo que representa, lo que él siente, lo que él padece, lo que él quiere, que es lo que llaman la última parte, la adrenalina de un ser humano, eso tú no lo puedes controlar. Y en algún momento dado, eso sobresale. Yo siempre les digo a los atletas que siempre rebusquen dentro de sí cuánto pueden dar ellos, si ellos están dispuestos a buscar dentro de sí. Cuando, por eso es que tú tienes jugadores que llegan a la NBA, tú sabes, porque hay muchos jugadores que tienen mucho talento, pero estos jugadores de NBA rebuscan dentro de sí el nivel que tienen que buscar para poder estar allá y mantenerse allá. Eso fue lo que hizo Barea, eso fue lo que hizo Carlos Arroyo, decidieron buscar dentro de sí para poder llegar al nivel que llegaron, y Pamela es de ese tipo, es de una jugadora que ha buscado dentro de sí y ha dicho no, se prepara y va para encima. Y va para el repechaje, y ahora va para allá también.
Eso está chévere. Carlos, gracias por estar con nosotros. Ya básicamente se nos acabó el tiempo. Nada, en otra ocasión te tenemos otra vez. Seguimos hablando y divirtiéndonos un ratito hablando de historia deportiva del baloncesto. Y quién más que tú, que fuiste jugador activo de los buenos y excelente dirigente. Gracias por estar con nosotros, Carlos.
Muy amable de su parte. Gracias por tenerme. Que pase una bonita noche y Dios les bendiga a todos. Gracias.
Amén. Gracias, Carlos.
Chévere. Gracias, Carlos. Que Dios te bendiga muchísimo. Y nada, mis amigos, el equipo de Arizona acaba de dejar en el terreno de juego en la novena entrada, 2-1 al equipo de Filadelfia, que este el martes con hombre en tercera se les zafó un cable, ya tú sabes. No me llame que yo te llamo. Arizona 2, Filadelfia 1. Así que la serie se pone interesante. 2-1 arriba a Filadelfia. El próximo juego va a ser Texas y Houston. Así que hasta aquí llegamos, Néstor. Hasta aquí llegamos, William, mi gente, Dios me los bendiga. Y vamos
a
seguir al Sunday.
oye, pero un momento. Pero ese yo lo dejé con base llena, pero es que le tocaba a Filadelfia patear. Porque eso no es en Filadelfia.
No, en Arizona.
No, en Arizona. Que este el martes dio cable, un palomoncito, le dio con el periódico mojado, pero ya lo usó en tercera. Ahora picó detrás del campo corto hacia el centro Philly y bye, no me llames, piojito, que yo te llamo.
María, ok. Pues nada, ya estaremos el próximo jueves nuevamente con Mambo Deportivo, así que adelante, muchachos, despídanse.
No, seguro que sí, Néstor, gracias por estar con nosotros, William, a Carlos Calcaño, a Papo Rosado, a todos ustedes allá en sus hogares, en donde estén, Así que la pasen nice esta noche, buen fin de semana y que papá Dios los siga bendiciendo grandemente.
Buenas noches.